Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Continuamos en este Viernes Santo tratando de entrar en el misterio de ese Dios que encarnado ha querido dar la vida por nosotros, viendo cómo su divinidad se esconde al mismo tiempo que se manifiesta esa gloria, esa fuerza divina del amor que va transformando nuestra vida, va transformando nuestro corazón. Esa participación en los misterios de la pasión del Señor se llama la compasión con Cristo. Es ese participar de esa vivencia íntima de amor, vivir en esa comunión de actitudes que por ósmosis, por unión en el amor, vamos nosotros también recibiendo. Esta ósmosis, evidentemente, no es un ejercicio psicológico, imaginativo, humano, sino que es también acción del Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros pedimos su ayuda, lo invocamos, nos presentamos ante Él en docilidad, cogiéndolo en nuestro propio corazón. Hay un fruto que podemos pedir y buscar también para este día de pasión, que es la gracia de la memoria de la pasión. La memoria no es solamente una facultad que recuerda datos de nuestro pasado, sino que recuerda más bien vivencias personales, lo cual evidentemente tiene parte de dato histórico, pero tiene también una parte de cómo me enfrento, cómo afronto el modo en el que yo vivo esos hechos me han afectado a mí. La vivencia de la pasión, no como un mero espectador, debería dejar en nosotros aquello que decíamos de San Pablo, ese recuerdo cargado de afecto, porque es el recuerdo del amor que Cristo personalmente me tiene a mí. Y esa conciencia de saberme amado hasta el punto de que Cristo ha dado la vida por mí, me lleva a vivir una vida de entrega, de amor, de ofrenda, porque no puedo olvidar aquello que Él hizo por mí y yo quiero responder a su amor buscando también vivir un amor semejante al que Él tiene conmigo. Esta memoria de la pasión creo que es fruto de hacer nuestra síntesis personal de la pasión. Cuando uno conoce bien una determinada materia, una de las cosas en las que se nota es en que puede explicarla en pocas palabras, de tal manera que, aunque se dice poco, hay mucho concentrado en ese poco. Lo mismo con la pasión. San Ignacio invita a hacer un resumen de una imagen, un momento, una palabra, algo que no significa solamente ese momento de la pasión, sino que es un momento de gran significación personal para mí, que resume aquellas cosas que yo vivo en ese recorrido junto a Cristo de la pasión, y donde además encuentro esa palabra que personalmente me dirige el Señor a mí, esa manera propia y particular en la que yo participo y vivo la pasión del Señor. De tal manera que repasando, saboreando, gustando internamente de ese momento de la pasión, estoy resumiendo, estoy guardando, haciendo mío aquello que el Señor, de lo que vive el Señor en su pasión y me participa a mí, tengo, debo vivir, debo guardar para el resto de mis días. Estas gracias se obtienen también en los coloquios que ya hemos explicado durante estas meditaciones, junto a Cristo, junto a María, pidiéndoles que nos pongan junto al Padre. Estos coloquios en la pasión responden a ese deseo de San Ignacio de ser acogido en su lenguaje, los que hayan seguido las meditaciones entienden lo que voy a decir, bajo su bandera. Es decir, ese amor que lleva al abrazo de sufrimientos por amor a Jesús. Y hemos dicho que amar de esa manera no es fruto de un esfuerzo humano, sino de una gracia recibida del Señor para la que uno se tiene que disponer, preparar y evidentemente buscar, principalmente pidiéndola. San Ignacio, cuando iba a entrar en Roma, donde comenzaría en muy poco tiempo su misión como fundador y primer general de la Compañía de Jesús. Y cuando comenzaba esa que sería la gran misión de su vida, entrando en Roma, después de que otros planes que él y sus compañeros tenían no habían salido adelante, era lo que Dios quería de ellos en este momento y en su vida, paró en una capilla de un paraje cercano a Roma llamado La Estorta, y contemplando una imagen, sintió como Jesús, cargando con la cruz, le decía que le ponía junto al Padre, que le aceptaba bajo esa bandera de seguimiento de Cristo, marcado siempre por ese amor redentor de la pasión. Sobre todo esto podemos tratar con Jesús en la oración. Nosotros nos vamos a disponer, como siempre, y esa actitud de disposición tratamos de resaltarla con esta oración que hacemos al principio de cada meditación, una vez que la hemos introducido. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. Vamos a tratar de buscar también un resumen personal de la pasión en esa experiencia que San Juan nos cuenta, el evangelista, cuando vio traspasar el costado de Cristo, que quedó perpetuamente abierto como manifestación de ese amor redentor que nos tiene a cada uno de nosotros. Es, a mi entender, como ese resumen personal de todo lo que Juan ha vivido junto a Jesús, de todo lo que Juan ha visto en su seguimiento tan estrecho y tan cercano del Señor. Juan nos dice esto, que ese costado abierto, él lo vio. Cuando traducimos del original del Evangelio que se escribió en griego, a veces perdemos algunos matices, como los verbos en griego no se corresponden exactamente a los verbos de nuestra lengua, perdemos algún matiz en las expresiones de San Juan. Por ejemplo, la traducción más exacta, esto se suele aclarar en las notas a pie de página de las principales ediciones de la Biblia. Propiamente, cuando Juan dice aquello de el que vio y da testimonio, ese vio está en perfecto en griego. Por lo tanto, la manera exacta de traducirlo sería el que vio y sigue, permanece ahora en el tiempo bajo el efecto de aquello que vio, es el que da testimonio. Por lo tanto, estamos hablando de un corazón que ha experimentado ese amor redentor de Cristo de una manera especial y que, habiendo vivido esa experiencia, ha recibido también el don por parte de Dios de comunicarla. Es una experiencia auténtica y que por eso ha quedado inspirada, puesta por escrito de forma inspirada en un libro de la Biblia, y el mismo Espíritu Santo, que se derrama, como vamos a ir viendo ahora, de manera sin medida para nosotros en ese Jesús crucificado, hace actual para cada uno de nosotros. Aquí las palabras humanas se quedan muy pequeñas y es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, tal y como San Pablo nos describe al Espíritu Santo, quien nos hace entender esto. ¿Por qué es un resumen de la pasión? A mí me parece que la pasión en el Evangelio de San Juan comienza en el capítulo 13, justo cuando se relata la última cena, y tiene una introducción muy solemne, donde nos dice el evangelista Juan: sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Ese saber implica una conciencia profunda de lo que va a hacer, un dominio del conocimiento de los acontecimientos con toda su trascendencia. Y al mismo tiempo sabía que era la voluntad del Padre, era el momento, ha llegado la hora que se ha anunciado. Esto no llega de repente. Y ahora dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. De nuevo, la traducción nos hace perder algunos matices, porque la pasión comienza con estas palabras: que con conciencia quiere ir a la pasión y, habiendo amado los suyos, va hasta el final. Y cuando termina la pasión, las últimas palabras de Jesús son: todo está consumado, solemos decir en castellano, pero en una traducción un poco más literal habría que decir: todo ha llegado a su final. Los amó hasta el final, todo ha llegado hasta el final. De tal manera que esta repetición de la palabra todo ha llegado a su fin, todo ha llegado a su final, marca una unidad literaria, es decir, una especie de paréntesis que le dan un significado a todos los acontecimientos de la pasión. Empezar y terminar con la misma expresión viene a decir: todo lo que acontece es una historia, no de un amor cualquiera, sino del amor hasta el extremo, hasta donde humanamente no se puede amar más. Y por si acaso, deja claro una cosa más: entregó el Espíritu. Es una expresión ambigua. En nuestro lenguaje esto creo que sí se puede captar. Entregar el Espíritu significa morir, pero está dicho de una manera que viene a significar: hace un acto de amor hasta el final y al mismo tiempo, como fruto de esa entrega de amor hasta el final, viene esa bendición sobre la humanidad. Unida a su entrega de amor, viene también la entrega del don del Espíritu Santo. Cuando leemos despacio los textos del Evangelio de San Juan, uno se da cuenta de que siempre a esa entrega, a ese amor humano de Cristo que se entrega hasta el final, movido y empujado por el Espíritu Santo, como fruto de esa entrega, viene también ese amor derramado hacia toda la humanidad, que es el Espíritu Santo. De tal manera que la humanidad bendecida, iluminada, enriquecida, hecha capaz de amar como solamente el Espíritu Santo, cuando transforma nuestro corazón, somos capaces de amar, se puede incorporar también a esa entrega. Hay un mundo nuevo que comienza cuando Cristo entrega su vida hasta el final. Por tanto, podríamos decir que es una manera mucho más bonita, mucho más profunda, que capta el significado de todo lo que vive y hace Jesús, y todo esto lo comparte con nosotros en un lenguaje aparentemente muy sencillo, pero en el que está diciendo muchas cosas. Por eso estos textos, si uno se detiene sobre ellos, se da cuenta que tienen como muchos niveles, cada uno de ellos como más profundo de lectura. No lo he dicho, pero estamos en la Pasión según San Juan, y los textos que estamos meditando, en concreto este costado de Cristo abierto en la cruz, lo encontramos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Por tanto, contemplar el costado abierto es esa invitación a participar de esa vivencia de amor de Cristo. Eso es el costado abierto. Eso simboliza. Estamos hablando de un símbolo. Un símbolo es algo que remite a una realidad invisible para nosotros, mayor que la materialidad de lo que vemos, pero hay una conexión real entre esto y la realidad mayor. Cuando hablamos, por ejemplo, del corazón, no estamos hablando de un signo arbitrario, es decir, que el corazón es el símbolo del amor porque alguien lo haya decidido así, sea un acuerdo entre los hombres y esto pudiera cambiar, sino que hay una relación basada en la realidad entre el corazón y la sede de los sentimientos de los hombres, de tal manera que captada por los hombres prácticamente en la totalidad de las culturas, esto es así y no responde simplemente a algo que se ha ido asumiendo, sino a una realidad que se ha ido conociendo y contemplando porque forma parte de la realidad en todos los lugares. Somos invitados, por tanto, a vivir en esa sintonía de amor que da la vida hasta el extremo junto a Jesús, pidiendo al Espíritu Santo que haga vivo en nosotros este mismo amor. Y debemos acudir a la pasión con sed, esa sed de amar y de ser amado. Jesús en la pasión se presenta como aquel que está sediento y al mismo tiempo sacia nuestra sed. La pasión tiene muchas paradojas. Por una parte, el Dios, que porque ama con pasión, desea también nuestra respuesta de amor, y ese mismo amor despierta en nosotros la sed de conocer cada vez con más profundidad el amor de Dios. A mitad del Evangelio de San Juan encontramos unas palabras de Jesús que nos ayudan a entender esta imagen del costado abierto. Jesús aparece en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, donde se hacía memoria, por un lado, de un hecho de la historia de Israel. Dios había protegido continuamente a aquel pueblo y le había regalado tiendas, moradas no permanentes, pero suficientes para subsistir durante ese tiempo de peregrinación. Al mismo tiempo, ese Dios que cuidaba del pueblo tenía que cuidarlo mandándole el alimento. Era una fiesta muy vinculada al ciclo agrícola. Era el momento de pedir las lluvias para que las cosechas pudiesen crecer, germinar y dar fruto abundante. Y se solía hacer de la siguiente manera. El sumo sacerdote acudía a la piscina de Siloé y en la piscina de Siloé tomaba con una jarra, se dice en la tradición que era de oro, agua que llevaba en procesión hasta el altar del templo. En aquel altar del templo había siempre una hoguera muy grande donde se quemaban los sacrificios, normalmente animales, pero a veces también vegetales. Y arrojaba esa jarra de fuego sobre aquella llama tan fuerte, aquel fuego tan vivo, de tal manera que inmediatamente una cantidad pequeña de agua en comparación con un fuego tan grande no lo apagaba. Lo que ocurría es que ese agua se convertía inmediatamente en vapor debido a la diferencia de temperatura y subía al cielo. Era la ofrenda del agua que se hacía. Se recibe el agua en la fuente como un don y se presenta a Dios para que retorne con la lluvia, bendiciendo todos sus campos y, por tanto, sus vidas. El sumo sacerdote solía hacer esta procesión desde Siloé hasta el templo cantando aquella frase del profeta Isaías: sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y Jesús, en este contexto, gritó aquello: quien tenga sed, que venga a mí y beba, porque de mi costado manarán torrentes de agua viva. Y San Juan explica, da una interpretación de estas palabras de Jesús que a primera vista no tienen una significación clara para nosotros. Y es que decía eso refiriéndose al don del Espíritu Santo que brotaría, esto sí se entiende en el contexto, aunque no lo dice San Juan explícitamente, del costado abierto de Cristo en la cruz, pero que esto sería no en este momento, sino en el momento en el que Jesús fuese glorificado. Es en la pasión donde se manifiesta su gloria, su amor hasta el extremo, y en ese momento se derrama el don del Espíritu Santo. Y dice así: manarán sin medida esos torrentes de agua viva. Es decir, que antes el don del Espíritu Santo se daba de forma limitada. Inspiraba para una obra concreta, inspiraba a un profeta en un momento, pero se hablaba de que en los tiempos del Mesías, esto lo decían los profetas, se posaría. Es decir, permanentemente habitaría, enriqueciendo, divinizando, dándonos en el fondo el amor que nos falta, el don de dar la vida. El Espíritu Santo mora en Jesús dándole el don de dar la vida y nos hace capaces también a nosotros de recibir su vida. Y Jesús tiene sed de dar este Espíritu Santo, más de darlo que nosotros de recibirlo. Y eso sí, primero Él nos comunica su sed, el deseo de acudir a Él, y en función de esa sed somos colmados de este don. Somos invitados por el Señor a experimentar todo esto mientras contemplamos su pasión. Vamos a quedarnos con un tema instrumental que se titula así: Mirar al que traspasaron. Thank you. continuamos en esta meditación, donde estamos haciendo la contemplación del traspasado en el marco de estos ejercicios espirituales que tenemos cada Semana Santa aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. Estos ejercicios son los que llamamos intensivos. Hacemos ese recorrido completo que San Ignacio traza para los ejercicios espirituales, para vivir ese repaso, esa renovación de lo que es nuestra vida espiritual, y lo hacemos en el marco de los días de la Semana Santa. Estábamos, como decía al principio, meditando ya en la pasión. No podemos hacer algo distinto en estos días, y estábamos tratando de hacer ese resumen personal de la pasión de la mano del evangelista Juan, que nos invita a contemplar el costado abierto de Jesús. Decíamos que Juan se presenta como aquel que vio y que por lo tanto da testimonio. Hemos dicho lo que significa ya el que vio y sigue bajo el efecto de lo que vio. Y vamos a detenernos ahora en qué significa ese ver. Ese ver hace referencia a ese misterio más profundo. No pueden captarlo los sentidos del cuerpo, sino los sentidos espirituales. Pero ciertamente, esa realidad que captan los sentidos espirituales es tan viva, tan real, como la que pueden captar los sentidos del cuerpo. De tal manera que cuando uno está tocando algo, tiene completa sensación de estar en la realidad. Cuando uno tiene algo delante y lo capta en sus ojos, no puede dudar de que eso existe y está delante de él. Así, la experiencia del amor de Cristo en la pasión es tan viva que uno, al contemplar el costado abierto, puede decir vio. Ese ver, por lo tanto, es un ejercicio que brota de la fe, y esa fe nos lleva no solamente a reconocer que Dios me ama, puesto que Dios me dice que me ama. Yo acepto esa verdad, puesto que Dios ni me engaña ni se equivoca, y vivo ya en la certeza de que me ama. Eso es el aspecto oscuro de la fe y es el principio de la fe. Pero la fe verdadera me lleva a algo más. Me lleva a hacer experiencia personal de esa realidad. Puesto que, aunque mis sentidos del cuerpo no la captan, el espíritu que se hace cada vez más familiar con la presencia de Dios termina captando de alguna manera, por gracia de Dios, es verdad, pero termina captando de alguna manera, teniendo experiencia personal de aquello sobrenatural. Eso es lo que significa el ver en San Juan. No está hablando solamente de lo que ve con los ojos, sino del misterio de Dios que, a través de lo que en este caso también está viendo con los ojos, la materialidad del cuerpo de Cristo crucificado, remite a un misterio mayor. Si nos damos cuenta, esta palabra ver viene de lejos en el Evangelio de San Juan. Cuando comenzábamos los misterios de la vida del Señor, hicimos referencia a aquella frase que Jesús le dice a Natanael. Recordáis que Jesús se dirige a él y Natanael cree que es alguien, si no es Dios, por lo menos alguien que viene de parte de Dios, porque le dice: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. No sabemos qué es, pero provoca esa fe de Natanael en Jesús. Y Jesús le dice: solo por eso crees, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ese ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre hace referencia a un texto del libro del Génesis donde se habla de que Jacob tuvo un sueño en el cual se veía durmiendo sobre la piedra que se había recostado, que era el primer peldaño de aquella escalera que subía hasta el cielo, se perdía en el cielo, y que era como un puente entre el cielo y la tierra, y los ángeles podían subir, es decir, había libre acceso al lugar de Dios. Esa promesa se cumple, por eso dice Juan, el que vio es el que da testimonio. Porque ahora Juan y todos los que contemplan el costado abierto ven el cielo abierto. Es más, Jesús dirá, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese acceso al Padre se tiene a través de la experiencia del amor redentor de Cristo. Dios es un misterio de amor, y quien experimenta este amor infinito de Dios está viéndolo. La comunión que tendremos con Dios en el cielo será una comunión en el amor y comienza por esa caridad que nace de la entrega redentora de Cristo en la cruz y por el don del Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Jesús se ha presentado también a lo largo del Evangelio de San Juan como aquel que tiene poder para curar la ceguera, es decir, esa incapacidad que tiene el hombre a consecuencia del pecado para descubrir con facilidad la presencia de Dios en su vida. Jesús cura aquel ciego de nacimiento, o con el nacimiento viene también el pecado original en nuestra vida y por tanto nuestra ceguera, y se presenta a sí mismo como la luz que nos hace capaces de ver. Esa iluminación es el efecto de conocer ese amor personal de Cristo. Además, se juega con dos verbos, el verbo mirar y el verbo ver. Dice San Juan que se cumplen aquellas profecías: mirarán al que traspasaron y no le quebrarán hueso alguno. Nos quedamos con esta. Mirar, ¿qué es? Detener nuestros ojos sobre algo. Como consecuencia de mirar, uno puede ver, si mira bien. Aquel que es despistado, poco observador, puede estar mirando, dirigiendo, colocando su mirada, posando sus ojos sobre algo, sin ver, sin caer en la cuenta de lo que tiene delante de los ojos. Eso es el ver. Y se juega con la significación de ambos para que entendamos que uno puede estar mirando a Dios, pero solamente cuando se le concede la gracia de la apertura del misterio, es ese amor del crucificado que ilumina nuestra vida porque se conoce. Tengo experiencia personal de hasta qué punto he sido amado por Dios y me atrae, por lo tanto, como un imán. Y Juan se convierte en testigo de esta realidad. ¿Por qué es testigo? Porque ha visto. ¿De qué está hablando? Juan dice, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. El que lo vio es una persona. Él sabe que dice la verdad. Es él, no sabemos muy bien si es el mismo Juan o es un segundo. Esta duda tiene su fundamento en que en la cultura judía el testimonio válido era el de dos personas, no el de una sola. Por lo tanto, es posible que esté haciendo referencia al Espíritu Santo que nos regala a nosotros la misma experiencia de San Juan, de tal manera que puede reconocer el misterio infinito del amor de Dios, o algunos dicen también, si es el resucitado, que vivo, produce en nosotros esta experiencia, la experiencia del amor de Dios. De cualquier manera es la verdad, dice la verdad. Yo he venido para ser testigo de la verdad, y lo dice Jesús en medio de la pasión. ¿Qué es la verdad para San Juan? Tiene una connotación clara, tiene como un significado doble. La palabra verdad, todos sabemos muy bien lo que significa, que es que lo que yo digo, lo que afirmo, coincide con la realidad. O bien que la idea que yo tengo en mi cabeza acerca de la realidad coincide exactamente, es exactamente lo que es la realidad. Estaría en el error, en este segundo caso, o en la mentira quizá, en el primero. Pero la palabra verdad, además del significado habitual de nuestro lenguaje, tiene, como casi todo en San Juan, un segundo sentido, una segunda significación más bonita y profunda. Y esa verdad de la que Jesús da testimonio es que cuando Él entrega su vida por amor, conocer ese amor nos ayuda a entender la verdad más profunda de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Hasta que uno no conoce la verdad, no sabe por qué está en este mundo. Eso es ver a Dios, eso es conocer la verdad, ese es el testimonio que nos da San Juan. Recordamos también, al hilo de si ese segundo es el resucitado, lo que hemos dicho en algún momento de estos ejercicios cuando hablábamos del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Vivo por la fuerza de la resurrección en la comunión con sus padecimientos. Lo explicábamos al hablar de la transfiguración. Esa fuerza de la resurrección, esa presencia de Jesús vivo, nos ayuda a entender y a comprender en profundidad el misterio de la pasión, nos ayuda a entrar dentro. Estamos contemplando, esto es también muy propio de la espiritualidad de San Juan, a un muerto que, estando muerto, se convierte en una fuente de vida. Esto lo vamos a explicar ahora a continuación. Pero terminamos con ese ver. Curiosamente, si analizamos el paralelismo entre el Evangelio de San Juan y los evangelistas sinópticos, nos damos cuenta de otro mensaje que está aquí, en estas palabras aparentemente tan sencillas del evangelista Juan. ¿Qué nos cuentan los evangelistas sinópticos inmediatamente después de decir que Jesús había muerto colgado en la cruz? Todos coinciden en que se rasga el velo del templo. El velo del templo estaba en ese núcleo más profundo del templo, en esa última estancia del templo, y separaba esa última estancia de lo que se llamaba el Santo de los Santos, aquel lugar donde estaba el Arca de la Alianza, que era de verdad, el lugar de la presencia de Dios. Todo el templo lo era, pero especialmente ese lugar. Y ese lugar solamente se podía acceder el sumo sacerdote y una vez al año, nada más, porque era el lugar más santo, el lugar que se reservaba solo a Dios. Y esa comunión que el hombre podía tener con Dios, pero por otra parte limitada por la gran distancia entre el hombre y Dios, solamente se podía salvar ese único día del año. Pues bien, el velo del templo queda rasgado. Es algo así como decir, por una parte se ha terminado la economía de la antigua alianza y comienza la nueva alianza. En el cuerpo de Cristo resucitado encontráis el nuevo templo. Este tema también aparece en el Evangelio de San Juan. Pero sobre todo es libre acceso. Es decir, en Cristo, en este cuerpo de Cristo, como fruto de su muerte redentora, hay acceso. Eso tan especial que vivía el sumo sacerdote, solo él y una vez al año, ahora es para todo, desde que el costado de Cristo está abierto. Ahora vamos a escuchar de nuevo otro tema musical, melódico, sin música, según lo que estamos tratando de hacer en este Viernes Santo, que se titula Noche Oscura, y que nos deja compartiendo esos sentimientos de Cristo, que entrega su vida muriendo por nosotros en la cruz y dejándose abrir el costado. Continuamos en estos ejercicios espirituales aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, y en este día con la tarea no podría ser otra, de continuar contemplando ese costado abierto de Jesús en la cruz. Vamos ahora a contemplar este costado abierto, siempre de la mano de San Juan, que es el único de los evangelistas que nos cuenta este momento de la vida del Señor, y como venimos diciendo, es para él como un resumen de todo lo que ha vivido junto a Jesús en la pasión, e incluso podríamos abrirlo de la vida entera de Jesús, no nos da tiempo a explicar todo en una meditación, e incluso de grandes temas de la escritura entera, de esos grandes temas transversales que recorren la escritura entera. Podríamos hablar de bastantes de ellos, pero yo quisiera centrarme solamente en dos de ellos que están muy interrelacionados, que son el amor de alianza, y esa alianza se describe muchas veces con el sentido esponsal. El matrimonio no deja de ser otra cosa que una alianza, es decir, un pacto, pero motivado y que tiene su sentido en el amor de los esposos. Y decía que esto recorre el texto sagrado, la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis. Si nos detenemos un poco sobre el relato de la creación del hombre, nos damos cuenta que en el segundo capítulo del libro del Génesis, donde parece que se vuelve a crear el mundo, o mejor dicho, se vuelve a contar la creación del mundo desde el principio. Hay dos relatos de la creación. Uno que habla más de una cosmovisión, de una visión desde Dios del mundo, y el otro que se centra especialmente en la creación del hombre. Si nos damos cuenta, hay una serie de detalles que nos hablan del hombre como creado por Dios para la alianza. Es inseparable la creación de la intención que tiene Dios de hacer alianza, de hacer pacto de amor, de amistad con el hombre. Hay algunos detalles muy curiosos. Por ejemplo, hasta ese momento, ¿cómo se ha llamado a Dios en la Biblia? Con el nombre hebreo Elohim. Y justo hay una transición donde se habla de Elohim y de Yahvé y se empieza a llamar a Dios a partir de ese momento Yahvé. Esa transición, que significa simplemente que Elohim y Yahvé significan lo mismo, se refieren al mismo, entiéndase la palabra, personaje, empieza a llamar a partir de ese momento ya al que empezaba llamando Elohim, Yahvé. ¿Por qué ese cambio? Ese cambio es un nombre de Dios que tiene la connotación de ser aquel que le fue revelado. Yahvé es la expresión en pequeño de yo soy el que soy, aquel nombre que Dios le dio a Moisés cuando se revela como el Dios que quiere hacer alianza con el hombre. Al mismo tiempo, se dice que el hombre fue sumido por Dios en un sueño profundo para poder crear a la mujer. Ese sueño profundo nos recuerda a la alianza de Dios con Abraham. Para poder sellar esa alianza, Abraham fue sumido en un sueño. Cuando el hombre se despierta del sueño, reconoce a Eva como carne de su carne y hueso de sus huesos. Otra expresión que hace referencia a la alianza con David. Son todo expresiones que remiten a otras alianzas. Lo que ocurre es que esa alianza ahora es una unión esponsal entre el hombre y la mujer y al mismo tiempo también entre Dios y la humanidad. En el fondo, ese costado abierto de Adán remite ya al costado abierto de Cristo. El texto está admitiendo dos niveles de lectura, el nivel histórico y el nivel que podríamos llamar espiritual o cristológico. Adán es el prototipo del hombre, pero también anticipo del primogénito de toda criatura, como lo llama San Pablo, que es Cristo. Está incompleto sin Eva, pero además de ese Adán incompleto sin Eva, se está hablando de Cristo que necesita el amor de su iglesia. Igual que Cristo pasa por el sueño de la muerte para dar vida a su iglesia, la esposa nace de su costado como símbolo del amor que se entrega, del amor que da de sus entrañas. ¿Recordáis, para poder hacer esta interpretación, aquello que hemos explicado ya en los ejercicios, que en el puesto donde se habla de la iglesia se puede hablar de cada uno de nosotros? En el fondo, todas estas imágenes tan bonitas nos hablan de quién, del Verbo de Dios, que se hace una sola carne con la humanidad y de su corazón abierto. Toda la humanidad está invitada a la alianza. Curiosamente, el lugar donde se crea al hombre remite a la imagen del templo. El paraíso original se describe de tal manera que si quitásemos la palabra paraíso y pusiésemos la palabra templo, todo lo que dice de ese paraíso corresponde exactamente con la descripción del templo, con la descripción a los materiales de la construcción del templo, a ciertos objetos litúrgicos. Por lo tanto, se nos está indicando que ese templo, que era el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo, el pueblo de la alianza, esa presencia de Dios era consecuencia de que Israel era el pueblo de la alianza. Pues bien, Jesús, en su humanidad, hecho una sola carne, es el templo del cual brota la fuente de agua. Igual que en el paraíso había fuente de agua, del templo, según Ezequiel, brota la fuente de agua, y en el Apocalipsis, por ir resumiendo y terminando porque nos queda poco tiempo, se habla también de una fuente mucho más especial, porque claro, esa fuente es ese agua que una vez que uno bebe ya no deja más sed, es decir, nos está hablando de la vida eterna. El hombre experimenta sed siempre en este mundo, en su corazón, por muy feliz que pueda ser, porque está destinado a esa vida completa, perfecta y definitiva, que es la vida eterna. El final de la historia, en el libro del Apocalipsis, se describe también como un gran desposorio entre Cristo y su iglesia. El Espíritu y la esposa, es decir, el Espíritu Santo que brota del costado de Cristo, ha ido preparando a la esposa cada vez con un amor mayor, de tal manera que el final de la historia es justamente la perfección de esa alianza que se sella definitivamente con la humanidad en el último día de la historia. Esa alianza que ya es nueva y es definitiva, ya no hay alianzas nuevas como ocurría durante todo el Antiguo Testamento, se sella en esa comunión, en el amor, como el esposo y la esposa, y es perfecta. ¿Veis cómo todas estas imágenes van como entrelazándose unas con otras? La boda es la boda con el Cordero, es decir, con aquel que ha sido sacrificado por nuestros pecados. La esposa es la que ha sido bañada, limpiada. en la sangre del cordero. Y al mismo tiempo, ese cordero es el traspasado. El final de la historia es como una visión de Dios, pero inseparable del amor de su pasión, del que se ha dejado traspasar. El costado abierto nos recuerda que viene triunfante y al venir triunfante nos sigue mostrando ese amor y esa salvación a todos. Y se nos recuerda con unas palabras bastante parecidas a las del Evangelio de San Juan. Viene con las nubes y todo hombre lo verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por lo tanto, el final de la historia y la pasión nos lo ilumina también y nos lo ilumina desde ese triunfo del amor de Cristo sobre todo lo que está mal en nuestra vida. Cuando vemos que el mal triunfa, la memoria de la pasión del Señor nos tiene que invitar a vivir esa esperanza. El mal puede triunfar hacia afuera o puede también triunfar en cuando caemos, en cuando nos sentimos y nos vemos con razón pecadores. Sin embargo, la mirada a la pasión de Cristo hace de nosotros criaturas nuevas y nos hace ir a beber a esta fuente de la esperanza, sabiendo que el amor de Dios es siempre mucho más fuerte que el pecado. La contemplación, esta mirada contemplativa de la pasión, va produciendo en nosotros todos esos frutos, va produciendo en nosotros esas actitudes nuevas. Pues deseo de todo corazón a los oyentes de estos ejercicios una fructuosa contemplación del traspasado. Ojalá que nosotros pudiésemos expresarla luego con nuestras propias palabras, pudiendo manifestar como San Juan que este misterio lo hemos hecho tan nuestro que nos ha transformado.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.